Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un total de 10 medios aéreos trabajan en estos momentos en el incendio de Begís, en Castellón, que a última hora de ayer se daba por estabilizado. Ya no quedan frentes activos, pero es necesario seguir refrescando ese terreno. Mientras, los más de 1.500 vecinos de los municipios que estuvieron evacuados por las llamas han podido pasar su primera noche en sus casas después de casi una semana. Algunos de ellos se encontraban ayer sin servicios básicos como la luz o el teléfono. Parece que poco a poco se restablecen esos suministros y se va recuperando la normalidad de la zona. La alcaldesa de Begís, María José Madrid, nos decía en COPE que es un día para comenzar a evaluar daños.
Todo el mundo está deseoso de colaborar y de limpiar y de arreglar y de... Ahora las prioridades es que cada uno valore sus terrenos, documente sus el daño que haya podido recibir. Cada uno que sus prioridades que las vaya valorando, que lo documente, y cuando salgan estas ayudas, lógicamente, pues empezaremos la reconstrucción poco a poco.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita en un par de horas las zonas afectadas por este incendio que deja un balance provisional de más de 20.000 hectáreas quemadas. Y un ciclista continúa en estado crítico tras el atropello mortal en Castellbisbal, en Barcelona. Recordamos que el conductor se dio a la fuga tras arrollar a un grupo de 8 ciclistas y matar a 2 de ellos. Horas más tarde fue detenido por los Mossos de Escuadra. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De los 3 ciclistas heridos, 2 continúan ingresados en el hospital, uno de ellos en estado crítico y se teme por su vida. Formaban parte de un grupo de 8 personas del Club Ciclista Rubí, todos entre 60 y 70 años. Los Mossos de Escuadra investigan al conductor del vehículo que embistió al pelotón, detenido ayer a última hora y que está pendiente de pasar a disposición judicial. Se trata de uno de los peores accidentes con ciclistas en Cataluña. El Ayuntamiento de Rubí, de donde eran las víctimas, ha decretado 3 días de luto oficial. Las asociaciones de ciclistas piden medidas contundentes para evitar accidentes tan graves como este y sobre todo que no queden impunes.
Y cuando estamos a punto de cumplir los 6 meses de guerra en Ucrania, el conflicto entra en una fase de desgaste. La contraofensiva ucraniana no está consiguiendo retrasar las posiciones rusas, que ya ocupan el 20% del territorio ucraniano. Aún así, tal y como ha explicado en Herrera en COPE Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, es difícil tener datos exactos porque en otras de las guerras, aparte de la estrictamente bélica, es la guerra por la narrativa.
En este momento no se puede decir quién está ganando la guerra y desde mi punto de vista lo más importante es que ambas partes creen que la pueden ganar y esto es lo que está por ahora frenando cualquier negociación de paz.
Y en el arranque de esta semana vuelve el calor y lo hace con especial fuerza en 4 comunidades autónomas que van a superar este lunes los 40 grados. Hablamos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En Baleares y Canarias se activan además avisos por vientos y fenómenos costeros con olas que en el caso de Baleares podrían superar los 2 metros de altura. Y en Fuerteventura al menos 61 inmigrantes han sido rescatados esta noche a bordo de una embarcación. Entre ellos viajaban 4 niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Care Cruz para el Barça y el Atleti en la segunda jornada de la Liga, Miquel Zumalde.
Victoria por 1-4 el Fútbol Club Barcelona anoche ante la Real Sociedad. Lewandowski marcó 2 y Ansu Fati regaló 2 asistencias y marcó 1 gol. En el Metropolitano le fueron mal las cosas al Atleti, que perdió por 0-2 ante el Villarreal. Los goles de Gerard Moreno y Jeremy Pino bastaron para que los 3 puntos volaran a tierras valencianas. Y ayer finalizó el Europeo de Atletismo en Múnich con una agradable noticia, José Luis Gil.
Broche de oro para España en estos europeos de atletismo en Múnich con la victoria de Mariano García en la prueba de 800 metros redondeada con la 4ª posición del relevo 4x100 femenino. España acaba el europeo con 10 medallas, 4 de oro, 3 de plata, 3 de bronce, terceros en el medallero tan solo por detrás de Alemania y Gran Bretaña y quintos en la clasificación por puntos.
En la Vuelta a España, segunda victoria consecutiva para Bennett en una vuelta que tiene como líder a Fini. Valverde se mostraba así de contundente con la organización.
No, y bueno, hemos tenido muchos sustos en general, porque bueno, el recorrido, después cuando me pego una ducha, entonces podemos hablar, porque si os digo ahora lo que pienso, mejor no decir nada. Y bueno, bien, al final hemos salvado el día y vamos para España y bien.
En motor, Bagnaia venció en el Gran Premio de Austria.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Arranca la semana con calor, pero algo menos del que hemos tenido este fin de semana. Hoy las máximas bajan un poquito, hasta los 35 grados. Las mínimas, eso sí, sin muchos cambios, en los 21. Mañana apretará un poco más el calor, suben los termómetros y vuelve la alerta amarilla por altas temperaturas. En cuanto al tráfico, pues ya te puedes hacer una idea. Circulación muy tranquila. Sin embargo, como suele pasar en estas fechas, las obras generan algunas complicaciones. Es el caso de la A6 en el plantío, en sentido salida. Pequeños embotellamientos puntuales por el cierre de un carril. De igual modo, en las calles de la capital, conviene estar pendientes de la zona de Cea Bermúdez, desde la zona de Guzmán el Bueno, por trabajos de asfaltado. Hay poco tráfico en Madrid, pero por si acaso, lo mejor evitar esos dos puntos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero piel de sabor y en España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal están? Pero qué bien, son las 19 de la mañana, las 9 y 9 en Canarias y arranca un nuevo tramo de Herrera en COPE. Estamos ya al lunes, día 22 de agosto, ¿eh? Semanita y media nos hemos comido ya el verano, como quien dice. Mire, y además le puedo adelantar algo en exclusiva, que está muy bien hacer esto desde un micrófono. Uno como que le llena, ¿no? Y es que Herrera en COPE arranca en su edición convencional, espero no meter la pata, yo creo que no hay sorpresa. Arranca con el equipo titular el día 1 de septiembre, jueves. Aquí le espera, ¿eh? Bueno, jueves de la semana que viene. Pero ojo, todavía le quedan a ustedes, o a usted, varios días conmigo. Bueno, perdón, con nosotros. Equipo suplente de Herrera en COPE. ¿Y qué hace aquí el equipo todos los días a las 10 de la mañana? Pues mire, muy fácil. Levantar el teléfono y hablar con usted. Recibir su llamada, saber sus inquietudes. Reírnos con sus anécdotas. emocionarnos con sus historias. Yo le propongo un tema y usted me llama, ¿cómo lo ve? Hoy tenía pensado preguntarle acerca de aquellas locuras que cometemos cuando joven. Inconsciencia. Bueno, más que inconsciencia, seguramente decisiones que carecen de un análisis especialmente sesudo y trabajado, digamos. Mire, desde la fiesta que montó sin permiso de sus padres cuando se fueron, fin de semanita, a aquel viaje que hizo con 4 durillos que tenía ahorrados, ¿dónde se fue? ¿Se ha tatuado ahora algo que mire ahora y diga, mira la madre que me parió, qué cosa más fea, qué petardo más grande pegué aquí? ¿Se declaró usted, ahora se dice su crush, toda la vida la persona que te ha gustado, ¿no? Bueno, pues eso, ¿se declaró de una forma un tanto excéntrica? ¿Se declararon a usted mejor de aquella forma y pasó una vergüenza tremenda? 900 50 60 06. Juventud, divino tesoro, locuras de juventud en Herrera en COPE. La primera llamada de hoy es de Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, encantado de saludarte.
Hola, un gusto, amigo.
Igualmente, querido Alberto, un fósforo del programa.
Bueno, ¿y qué locura cometió usted de...? Bueno, pues supongo que serían varias, pero ¿cuál me va a contar hoy?
Bueno, te voy a contar, nos tuteamos. Si no,
sí, por favor, por favor.
Fenomenal, pues bueno, verano del 72, 15 años, mis padres veraneaban en una urbanización en Sitges, una población costera cercana a Barcelona, y pues esa noche habían salido a una fiesta de disfraces en casa de unos vecinos. Pues bueno, todos disfrazados, y a mí se me ocurrió pues coger el coche de mi padre, a la sazón un Austin Victoria, que era difícil de manejar, y todo ello unido a mi pericia, que era escasa. Pues bueno, puse primera, salí de la casa, pues callejé por la urbanización, pero claro, eso no, yo no sabía volver hacia atrás. Y acabé en la autovía. En la autovía, pues que apenas, pues me llegaba yo a ver por encima del volante, pues una patrulla de la Guardia Civil con mucha eficiencia me detectó, me paró, claro, ante la sorpresa que un chico de 15 años fuera con un vehículo por la autovía. Y automáticamente, pues me escoltaron, ayudaron a dar la vuelta y me escoltaron hacia donde estaban mis padres. Claro, ya había pasado la noche, entrada la noche, las copas habían incrementado la euforia, todos disfrazados, y aparezco yo con 2 guardias civiles. Entonces, pues claro, se creía que eran pues unos vecinos más que venían a la fiesta. Eso, pues el primero dijo, puchi, mira el tío, si tiene esta cara, mala leche.
O sea, que se pensaron que los guardias civiles iban disfrazados, claro.
Claro, claro, se creía que eran pues unos asistentes más a la fiesta de disfraces, pues uno le dio por intentar coger la pistola, el otro diciéndole que tenía cara mala leche, creo que a uno estuvieron a punto de tirarle el bigote para, bueno, pues no sabían si era crecho o tal, bueno, en fin, pues te puedes imaginar la que se lió, los guardias civiles con las anglas en la calle, pues tuvo que salir todo el mundo a verificar que efectivamente eran fuerza del orden, la fiesta pues acabó rápidamente y el enfado de mis padres, pues te puedes imaginar que duró todo el verano, claro, o sea, la vergüenza fue monumental y pública.
Bueno, y me surgen varias preguntas. La primera, Javier, en el momento en el que te dan el alto, y te escoltan, ¿te refieres a que supongo que uno de los guardias civiles conduciría tu coche, el coche de tus padres?
No, porque ellos dos iban en moto, entonces ellos... yo aparezco en la fiesta, un guardia civil delante, con las anglas 400 que tenían, yo en medio y el otro guardia civil detrás, porque claro, si temerario era que yo llevara el vehículo, mucho más hubiera sido que hubiera llevado la moto de la guardia civil.
¿Qué locuras ha cometido usted de joven? ¿Qué inconsciencias? ¿Qué obligaciones desatendió? ¿Tuvo culpa? Bueno, cuando somos jóvenes tenemos poca culpa sobre las obligaciones que vamos desatendiendo. Pero bueno, llámeme y me lo cuenta en el 900 50 60 06. Dice aquello de que nunca uno deja de ser joven. El joven que lleva dentro, ¿verdad? Unos lo disimulan mejor que otros. Y los hay que lo disfrazan bien poco. Mi compañero de los segundos. Veamos cómo mira al asunto del día nuestro fiel escribano, Antonio Agredano.
Me consuela pensar que la juventud es un estado de ánimo, que podemos esquivar los cumpleaños, obviar la fecha del DNI, hacer como que no escuchamos el crujido de nuestros huesos, que sentirse vivo es tan importante como estar vivo, que es mejor probarse una talla de menos que una talla de más, por si suena la flauta. ¿Cuándo deja uno de ser joven? ¿Puede elegirse? Yo tuve amigos que de pequeño eran serios, responsables, aburridísimos, y ahora tengo amigos que rozan los 50 pero parecen sacados de un capítulo de A Salir de Clase. Debe haber un equilibrio, una idea del tiempo que nos ayude a entender dónde estamos, qué se pide de nosotros, si podemos abrazarnos a la locura y al capricho o debemos actuar con gravedad y paciencia. Estás muy bien para la edad que tienes, nos dicen a veces, y algo nos enciende por dentro. No creo que envejecer y madurar vayan de la mano. Muchas veces los años pasan por nosotros, pero nosotros no pasamos por los años. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, escribió Gil de Viezma. Está todo en esos versos, la velocidad de los días, descubrir que el camino que mirábamos embobado, el camino que parecía infinito, se corta de repente y no hay opción de volver atrás. Ojalá volver a tener 20 años, pero con lo que sé ahora, se dice a menudo. ¿Para qué? Me pregunto. Si somos los errores que cometimos, somos esa urgencia, esos dolores minúsculos, somos aquellos corazones rotos, somos aquellos sueños de ceniza, somos esa juventud eufórica, su inconsistencia, su vértigo, somos los amigos que dejamos atrás, las casas que perdimos por amor, todo eso quedó en nosotros. Tenemos una deuda con lo que fuimos. Los días no se suceden, los días se acumulan. ¿Cuánto hay de ti en aquellos años? Y qué maravilla es mantener aún el entusiasmo, enamorarnos, juntar al equipo de las pachangas, imaginar historias para tus hijos, apurar una botella de vino entre risas cómplices, sentir que la juventud es simplemente una mirada. Aquella mirada que aún no se ha marchitado en tu ojo. Esa gana, esa gratitud hacia las cosas, esa curiosidad, esta pasión inagotable. Como si la juventud no fuera un cuánto, sino un cómo. Como si guardáramos dentro de nosotros el secreto de una vida extraordinaria e infatigable.
...900-50-60-06... Recuerden qué locuras de juventud divertidas quiere compartir hoy con nosotros. Aquella mentira piadosa que no tardaron mucho en pillarle. Aquella vez que, como Javier, le cogió el coche a sus padres sin su permiso. Mi amigo Paco se dio un día un paseo por Sevilla, volvió a casa a por una mochila. El paseo se convirtió en Camino de Santiago, y cuando llegó a Santiago dijo: ¿verdad? Y siguió. Siguió hasta Polonia. Bueno, y paró allí porque dijo que cada paso que daba costaba entender más a la gente. 900-50-60-06. Locuras de juventud. Pero vuelvo a lo que les decía antes, que uno va madurando, ¿no? Sobre todo biológicamente, claro. También el software, ¿eh? Pero digamos que cuando somos pequeños miramos a nuestros mayores, a nuestras madres, a tíos, abuelas, amigos de nuestros padres, como si fuesen de otra especie, ¿verdad? Y nunca hubiesen sido jóvenes. Pero también habría que definir qué es ser joven, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención que las Naciones Unidas, por ejemplo, dice que dejamos de serlo a los 24 años. Madre mía. Bueno, pues eso, que al fin y al cabo somos los mismos pero con más arrugas. Y oiga, algo de más consciencia y conciencia también, ¿por qué no? Esto me lleva a hacerme un par de preguntas. La primera está clara. ¿Dejamos de ser jóvenes en algún momento? En caso de ser así, ¿cuándo? ¿Qué lo define? ¿En qué momento de nuestras vidas forjamos nuestro yo? Nacho Calderón Castro es neuropsicólogo especialista en pedagogía aplicada y ha tenido a bien hablar con nosotros esta mañana de este asunto tan interesante. Nacho, buenos días. La primera en la frente. ¿Dejamos de ser jóvenes en algún momento?
Hola, buenos días. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que los hay que sí y los hay que no. Yo creo que es cierto que biológicamente, efectivamente, se deja de ser joven. El cuerpo va acumulando batallas y va acumulando arrugas y va perdiendo facultades, y sí se deja de ser joven. Pero la mente puede mantenerse joven hasta aproximadamente los 103 años. Yo creo que a partir de ahí hay dudas.
Bueno, y claro, la otra pregunta importante: ¿qué es ser joven?
¿Qué es ser joven? Bueno, pues volvemos a lo mismo que te decía. Biológicamente o corporalmente, ser joven es tener el cuerpo con plenas facultades y con la capacidad para hacer todos los retos para aquellos que estamos diseñados, ¿no? Y sin achaques y sin que al día siguiente nos tengan que llevar a un hospital porque no nos podemos mover. Eso es ser joven. Pero ser joven de mente es tener la capacidad de mirar la vida y mirar los retos que tenemos con ganas, sabiendo que podemos y que si nos enfrentamos al fracaso, pues será una nueva oportunidad de aprender y tirar para adelante y no dejar que la vida nos pase, ¿no? Sino hacer que las cosas pasen en nuestra vida.
Nacho, Platón sostuvo que el alma es el verdadero yo del ser humano. ¿A qué viene esto? ¿A qué me refiero? Pues que cuando somos niños, bueno, sobre todo adolescentes, tenemos eso, la sensación de que nuestros padres son personas diametralmente opuestas a las que fueron o a las que somos nosotros. Pero sin embargo, con los años te das cuenta de que ese yo simplemente se viste con túnicas más correctas, menos impulsivas, más analíticas, sobre todo delante de los niños, ¿no? Que para dar una sensación de seguridad mayor, pero que al fin esconden a la misma persona que montó una fiesta sin el permiso de su padre, que cogió el coche y tal. La pregunta es si en algún momento de nuestras vidas nuestro yo queda forjado para siempre y lo que hace de ahí en adelante es aprender, pero en cierto modo fingir.
No, en absoluto. El yo se mantiene la personalidad se desarrolla en los primeros años de vida. La adolescencia es muy importante. Estas locuras de las que estamos hablando, estas tonterías que hacemos cuando somos jóvenes, que ahora miramos atrás y decimos en qué momento se me ocurrió, eso también es necesario para forjar nuestra personalidad. Y nuestra personalidad, una vez ya completamente forjada, la vamos a mantener toda la vida. Que luego fingimos, que luego a nuestros hijos no les vamos diciendo todas las tonterías que hicimos, entre otras cosas, para no darles ideas. No, eso no es fingir, eso es ser responsable y ya lo contaremos en su momento, cuando veamos que tienen, cuando no van a querer imitarnos, ¿no? Pero no se trata de fingir. Nuestro yo se mantiene desde la juventud y luego lo que tenemos que hacer es saber cuándo mostrar a determinados aspectos y cuándo no, ¿no? En el trabajo a lo mejor no ponemos los pies encima de la mesa y en casa sí. ¿Quiere decir que estamos fingiendo? No, sabemos dónde estamos.
¿Cuándo aparece la culpabilidad en el ser humano? Supongo que dependerá de las circunstancias de cada uno, pero aquí con Antonio Agredano comentaba antes de abrir los micrófonos que, claro, las locuras que cometemos de jóvenes son irresponsabilidades que seguimos haciendo de mayor, pero cuando somos jóvenes no nos sentimos culpables.
Bueno, o no decimos que nos sentimos culpables. A todo hay que ver la tontería que hiciste, claro, o las consecuencias que tuvo tu locura. Claro, quiero decir, porque hay locuras que tienen consecuencias que no son que no tienen gracia y lógicamente eso en el joven también le produce culpabilidad. Otra cosa es que de cara a la galería y ante sus padres que le están echando la bronca o ante los amigotes pueda mostrar esa culpabilidad en toda su crudeza, y otra cosa es que no la sienta. O sea, la culpabilidad aparece desde que somos niños, un poco es aprendida, ¿no? O sea, los padres a los niños pequeñitos, una frase muy habitual es mira lo que has hecho, ¿no? O sea, le has hecho daño a tu hermano, cuando le dan un manazo le has hecho daño. O sea, les tenemos que mostrar las consecuencias para que entiendan que ese es el motivo por el cual no debes hacerlo. Entonces la culpabilidad sí existe. Otra cosa es que consideremos adecuado o no adecuado mostrarlo, ¿no? Pero está desde el principio.
Nacho, vivimos claramente una aceleración del tempo histórico protagonizada por avances tecnológicos que cambian totalmente nuestras costumbres y, en cierto modo, nuestra cultura. Es decir, que si ya hay una diferencia considerable entre cómo crecí yo, que tengo 30 años, y cómo lo hicieron mis padres, culturalmente hablando, claro, la diferencia entre ellos y los niños que nacen hoy es sideral. ¿Crees que estamos ante uno de los cambios socioculturales más importantes de la historia?
Sí, probablemente sí. Nosotros, mira, tú dices, tú estás diciendo, yo con 30 años me noto muy diferente de mis padres. Fíjate que, y eso es lo normal, ¿no? Culturalmente hablando, pero el salto digital, el salto de las tecnologías ha hecho que esta sorpresa entre las nuevas generaciones se produzca mucho antes. Hoy en día los chicos de con solo 22, 23 años ya no se reconocen en los chicos de 16 y de 15 años.
Claro.
Y ellos te lo dicen, yo sé dónde está la diferencia, es que yo crecí sin redes sociales, yo crecí sin Instagram. Y ellos no. Y entonces ya no se reconocen en ellos. Y eso no nos pasaba a nosotros. Yo tenía 24 años, sí me reconocían los de 16, y los de 16 aspiraban a ser como los de 24. Eso no está ocurriendo hoy en día.
No, es que la diferencia entre yo que tengo 30 y uno que tiene 20 ya es considerable, pero es lo que tú dices, Nacho. Tú coges a unos chavales que estén cursando primero de bachillerato y coges a los que están haciendo primero de la ESO, y la diferencia entre lo que hablan, entre lo que ven, lo que consumen y cómo se relacionan es abismal.
Es abismal. Y fíjate, la última palabra que has dicho es la clave, en cómo se relacionan. Porque al fin y al cabo, quién eres se muestra en cómo te relacionas. Y las relaciones están cambiando mucho. La forma de relacionarse está cambiando muchísimo debido a la era digital. Lo cual no debemos decir, pues es malo. No, hay que reconocerlo y ver cómo hacer que ese cambio pues sea lo más positivo posible.
Y reconocerlo y conducirlo al final, porque esto es una responsabilidad de la sociedad, ¿no? Reconducir y conducir esos cambios culturales. Nacho, ya por último, y te dejo tranquilo, que seguro que estás o bien descansando o bien a tope con el trabajo. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes, hombre, sobre ciertas inconsciencias que han cometido cuando jóvenes. No sé si te importaría o te gustaría compartir alguna con nosotros.
Pues mira, he estado pensando y tengo una anécdota que a mi madre le escandalizó, pero bueno, tenía 16 años y por aquel entonces estaba pasando el año académico en Estados Unidos y me llevaron a Lake Placid, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno, en pleno febrero. A eso estaba congelado el lago. Para que os hagáis una idea, había camiones sobre el lago y se permanecían. Y habíamos hecho un agujerito en el lago con una sierra eléctrica para extraer agua, para poder lavarnos y así. Uh-huh. Y comenzó la tontería de, pues por $500 yo me metía en el agujerito congelado, pues yo por 200, y yo con 16 años dije, pues yo por $25 me meto. Y claro, pues $25, ¿quién no los tiene para hacer que este imbécil se meta? Y allá que me fui y me metí con 16 años, en el hielo a mi alrededor medía más de 2 metros. Y pedí que me sacaran, gracias a Dios me sujetaban por las manos, pedí que me sacaran a los pocos segundos cuando me dejé de sentir las piernas. Y creo que mis hijos no están escuchando ahora la radio, con lo cual espero no tener que arrepentirme de decirlo.
Querido Nacho Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, amigo. Chao. Bueno, recuerden 900-50-60-06. ¿Qué locuras cometió cuando era joven? Por favor, cuéntemela, llámeme. Estoy aquí con Antonio Agredano deseando escuchar sus anécdotas. Agredano, podríamos filosofar mucho sobre el asunto de hoy, ¿eh? Nos bonito. Vamos a reír, pero es un tema muy bonito, sobre todo lo que hablaba con Nacho, ¿no? ¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? Si lo dejamos de ser en algún momento y si revestimos nuestra personalidad de túnicas para que no sea tan evidente, a lo mejor, que seguimos siendo los niños que siempre hemos sido, ¿verdad?
Mira, yo lo que decía Pichi Panero, decía, en la vida se puede ser de todo menos un coñazo. Es verdad que la gente se hacen viejos revenidos, aun siendo jóvenes, y no tiene nada que ver con la juventud, porque a mí me gusta la juventud, la curiosidad. O sea, esa curiosidad, esa gana de hacer cosas, ese entusiasmo por probar, por este verbo tan bonito que tenemos en Córdoba, que es churnear, uh-huh, que es como ir curioseando por la vida.
Churneo,
¿no?
Sí.
Pero esta gente que viene de vuelta, Alberto, tú has conocido, no hace falta tener 50 años ni 40.
Te diría que da un paseo por Triana nada más. Bueno, que hay gente maravillosa en Triana, ¿eh? Pero por Triana, como te lo puedes dar por cualquier barrio de España.
Paseíto, por cualquier sitio, por la ciudad jardín de Córdoba. Y esa gente que viene de vuelta, que parece que ya ellos ya han descubierto cómo funciona la vida, ese tipo de actitudes son las que hacen que la juventud se marchite. Mira, sí,
los categóricos, es decir, los dogmáticos.
Sí,
lo de esto es blanco o es negro y lo es porque lo digo, yo llevo viviendo toda la vida.
Todo le parece mal, que ese tipo de cosas, yo creo que ese es el antídoto de la juventud. Eso es lo que se carga esa juventud que está en nosotros, que te puede llegar hasta los 103 años, como decía Nacho. Pues, al final uno se puede morir siendo joven, aunque muera con 80 años, pero a mí me aburre la gente que viene de vuelta. Bueno. Es verdad que ahí...
Aquí yo creo que todo el mundo viene de ida, en Herrera, en COPE. Recuerden, 900-50-6006, locuras de juventud. Hablo, la segunda de hoy. Es de segundo, anda, segundo, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Bien, fíjate qué casualidad.
Segundo, es usted el segundo de hoy, en el segundo día de la semana, no, primer día de la semana, me caché la malla, ya se me ha quedado.
Como mi propio nombre indica, ¿no?
Sí, señor. Bueno, segundo, ¿qué locura de juventud cometió usted que quiera compartir con nosotros?
Pues vamos a ver, Alberto, mira, yo vivía y he vuelto a vivir con los años en Melilla. Y me seleccionaron teniendo pues 12 años, de lo cual ha llovido bastante desde entonces, para un partido, o sea, el campeonato de Andalucía de minibásquet en Málaga. Y claro, la forma de salir de aquí de Melilla era la que sigue siendo hoy, con barco a Lyon, no tenemos otra. Yo era la primera vez en mi vida que montaba en barco, te puedes imaginar una travesía de 9 horas por la noche, de tal, bueno. Pues yo iba con otro compañero, que voy a omitir su nombre, porque además se quedó tan tocado que luego ha sido marino toda la vida, desde aquella situación, y aquello ya lo trastornó de tal manera que claro, siguió su camino por la marina. Bueno, pues no se nos ocurrió otra cosa que con el aburrimiento, coger unas navajillas, entonces todavía no tenías que hacer un striptease en los puertos y aeropuertos para pasar el control de seguridad. Y con una más navajilla que llevamos, pues empezamos a no se nos ocurre otra cosa que coger y cortar de los chalecos salvavidas de todos los que pillamos los pitos que llevaban los chalecos. Bueno, en aquello que ya, bueno, llevábamos 100 pitos, una cosa así, como no era suficiente, había habido una película hacía 2 o 3 días en la única televisión que había entonces, que era la 1, que un barco que de pronto un tío se caía al agua y tal, y a mí, pues imagínate la situación, 2 de la mañana, 3 de la mañana, un silencio absoluto, el barco navegando, y de pronto a mí no se me ocurre otra cosa que gritar hombre al agua. Bueno, pues, Alberto, tú no te puedes imaginar el pollo que se montó allí.
Hombre, claro.
Pararon máquinas, luces iluminando al agua, todo el mundo por allí. Y claro, yo corriendo, un niño vestido de la OJE, que tú eso no lo has conocido, vestido de la OJE, porque todo es para poder viajar y jugar a los centros, íbamos vestido de la OJE, diciendo por todo el barco, que no, que me tiene. Niño, cállate, coño, que se ha caído un tío al agua, hombre, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, que no. Hasta que descubrieron que el cabrón del niño aquel era el que había gritado hombre al agua y que tenía razón. Bueno,
y pero segundo, ¿jugó usted el partido o le castigaron de vuelta a Melilla?
No, perdona, eso es lo que más me dolió. No me sacaron ni un minuto. Me tuvieron en el banquillo todo el campeonato.
La mala idea, la mala baba que tenemos de vez en cuando. Las inconsciencias, recuerden, 900-50-60-06. Estoy con usted enseguida, en pocos segundos. Ahora Tony Martínez, aún así, tiene que contarme algo muy importante de la Mutua.
Los precios suben y suben. ¿Y tú necesitas que te ayuden a ahorrar? Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle 2 cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua, porque además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en Facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...50-60-06... ¿Qué locuras cometió usted cuando joven? En su primera, en su segunda juventud también. Hablaremos un día de segunda juventud. Es un tema que tenemos pendiente aquí Antonio Agredano y yo. Pero antes, antes hablemos de lo que hoy nos ocupa. Locuras, inconsciencias de cuando joven. 900-50-60-06. El primero de esta segundo tramo es Emilio. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, amigo.
¿Cómo andamos?
Muy bien, deseando escucharle.
Pues mire, aquí les voy a contar una pequeña putadilla que hicimos un compañero. Ajá. Que fue cuando la época de la mili, que todo nos tocaba fichada y teníamos que ir a hacer la mili. Uh-huh. Y este pues llegó después de estar preparándose para el ejército, que él quería ser militar. Resulta que le dieron por excedente de cupo. Y empezó a restregarnos que soy excedente de cupo, y no se nos ocurre otra cosa más que juntarnos y hacer una falsificación de comandancia, mandándole a hacer la mili a Melilla, y que había sido un error de excedente de cupo. Entonces, claro, cuando recibieron esa documentación en su casa, que todo esto en plan artesano, como se hacía antes, con una patata, haciendo los sellos y haciendo las historias en plan como podíamos hacerlo, ¿no? Sí. Y llegó a su casa, claro, su madre casi le da un síncope, su padre le da un 6, se presentaron en comandancia a preguntar si esa documentación era cierta. Todavía... hasta el día de hoy, espero que no lo estén escuchando. Están preguntándose quién será el cabrón, o el sinvergüenza, perdón. El sinvergüenza que le mandó aquella documentación falsa que le gastó esa broma. vamos.
Claro, porque el hombre... excedente de cupo, si no me equivoco, Carlos, perdón, Emilio.
Emilio.
Es, no ibas a la mili, pero porque ya no te tocaba por número, ¿no? No porque por, sí, no sí, pudiese sí, por sea, pies planos o cualquier cosa.
No, exactamente. O sea, eso era un número que iba a hacer el servicio militar. Y entonces había una serie de ellos que se libraban porque ya no había sitio, ya no había plaza, porque había demasiada demanda o se habían presentado demasiado. Entonces eso eran excedentes de cupo.
Claro, y Emilio, este hombre, su amigo no le contó a usted, le dijo, mira la faena que me ha pasado, madre mía, que me iba a librar yo, pero vaya por ahí, encima me mandan lejos de casa, a Melilla.
No, bueno, eso fue un drama, eso fue un drama, y sobre todo porque mi madre se enteró hace poco, y mi madre empezó, no, mi hijo no hizo eso.
Ay, las madres, claro, siempre defendiéndonos. Por cierto, mañana... está por decidirse, pero se lo digo ya, creo que vamos a hablar de cosas de madres.
Gredano, o sea, que nos viene bastante bien para aislarlo.
Ay, mamá, vete preparando. Te va a caer uno bueno.
Oye, ¿qué es eso que decías tú acerca de la dignidad y la juventud, que te he leído en alguna ocasión?
Ah, bueno, la dignidad es un pecado de juventud.
Porque desarrollamelo.
Ya perdemos la vergüenza con el tiempo. Mira, es muy habitual esa madre o ese padre bailando en la boda y los hijos adolescentes decir...
¡Qué vergüenza!
Mamá, por favor. Mamá, por favor, deja de bailar, despechar. ¿Sabes? Eso es... mira, el otro día...
Entonces, mira, como que dejamos de ser presumidos, dicen, ¿no?
Pasa con el running.
Con el running, con correr en la calle.
Para correr en la calle, la gente usa, en fin, una ropa de colorines o bien, sí, como el otro día que fui a comprarme unos leggings, una malla para correr.
Por favor, Antonio Agredano, como te vea yo corriendo por la calle, en legging...
Pues escúchame...
Porque es que para llevar legging hay que tener una figura... muy esbelta, ya no simplemente
que no,
esbelta.
Que no es mi caso. Es que voy el otro día a probarme uno y voy con mi hijo pequeño, con Mauro y con Fidel, y los meto en el probador para probármelo yo, y me dice mi hijo, que tiene 3 años, me lo pruebo y me dice, es real, ¿eh? Me dice, papá, te quedan regular. ¿Qué no vería mi hijo con 3 años?
Qué bulto sospechoso no vería.
¿Qué pinta, vamos, como una morcilla de arroz?
Vamos con más llamadas, la segunda es de Carlos. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Hola, Carlos. ¿Era, digamos, usted un poco inconsciente de joven o no?
Bueno, un poco inconsciente. No que ahora mismo sea mayor, porque ahora mismo tengo 30 años, pero es que mi madre me sigue recordando para mí es una travesura, pero para mí fue una hazaña. Uh-huh. Mi abuela, yo soy de Jerez, mi abuela tenía un piso en el puerto, vacío, sí, que no lo alquilaba porque era vacacional para la familia. Uh-huh. Y en invierno, yo dije, bueno, voy a hacer una copia de la llave y voy a aprovecharlo yo también en invierno sin que nadie sepa nada. Tendría yo unos 16 años. Correcto. Y cogí a mis 5 amigos y dije, vámonos este sábado allí al puerto, te he hecho una copia a la casa de mi abuela y nos vamos a ir a coquetear con el alcohol. Y nos fuimos ahí al puerto y claro, la vecina de abajo sabía perfectamente que el piso de arriba estaba vacío.
Claro.
Y empezamos, claro, a hacer ruido, 1:00 a.m, 2:00 a.m, y llaman a la puerta, policía, llaman a la puerta y decimos, madre mía. Yo me escondí, por supuesto, yo no quería saber absolutamente nada, abrió la puerta, mi abuela, mi madre, 2 policías... Y madre mía, y claro, y luego, esto no fue todo, porque claro, luego tuvimos que ir llamando 1 a 1 a los padres de mis amigos que vinieran a recogerlo, porque nosotros no teníamos coche, y en el mío no cabían todos. Y claro, ahora cada vez que voy a hacer algo siempre me dice, ¿con quién te vas? Y digo, ¿con esta gente? Y dice, ah, con los del puerto. O sea, hace ya 14 años de eso, ¿eh? Pero mi madre todavía se acuerda. Y...
cara de Carlos, ya me la puedo estar imaginando. Vamos con más. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Pues muy bien, deseando escuchar su historia.
Bueno, yo es que era un poco mamoncete de pequeño, la verdad. No hace más que contar anécdotas mías a la familia, pero bueno, resulta que cuando tenía yo unos 10 años más o menos, pues había un niño del barrio pues que iba a hacer la comunión. Y le dije, bueno, mientras te llaman tus padres para irte para la iglesia y tal, vámonos ahí a jugar un ratito y luego ya vienes. Dice, venga, vale. Me lo llevé a un montículo de tierra de fango, que encima había llovido, y lo subí hasta arriba, y cuando lo tenía, cuando ya lo tenía arriba en la cima, no se me ocurre otra cosa que empujarlo y cayó rodando hasta abajo. Vestido de marinero que iba, y claro, yo sabía que iba a tener problemas, pues no tuve más remedio porque venía el padre y el hermano mayor a buscarme. Yo no tuve otra idea que irme corriendo y vi que estaban haciendo obras en una carretera y habían unos tubos de hormigón y yo me metí dentro para esconderme. Yo dejé pasar el tiempo, digo, bueno, a ver si salen, a ver si se van y ya no me ven, con la sorpresa mía de que no podía salir. Me había quedado con la rodilla doblada de tal manera que ni para arriba ni para abajo. Yo chillando, al cabo ya desesperado, al cabo de una hora, yo escuchaba a la policía, porque resulta que me habían escuchado gritar.
Claro.
Y gracias a una mujer que me había escuchado, se asomaron, me vieron, bueno, tuvieron que venir a sacarme con una maceta intentando romper el tubo de hormigón, yo con la pierna doblada. Bueno, un calvario que había pasado ahí, pero estuve cerca de 2 horas metido en el tubo, ¿eh?
Bueno, Jordi, vamos a ver, lo primero, no le voy a decir que lo tenía usted merecido, ni muchísimo menos, no seré yo quien lo diga, pero aquel pobre niño vestido de marinero pudo hacer la comunión.
Pues no lo sé, porque estaba metido en el tubo.
Pobre niño vestido de... Bueno, pobre madre, cuando vio llegar el niño de marinero que salió de casa de punto en blanco y cómo volvía. ¿A quién se le ocurre? Es que, cara, una cosa son inconsciencias y otra cosa son temeridades, que también nos la pueden contar, si quieren, en el 900-50-60-06, siempre que tuviese, hombre, un final agradable y divertido, ¿no? Que podamos ahora... Es anecdótico, que se pueda compartir.
No prescriben esa travesura, ¿verdad? Porque los padres nos la recuerdan siempre. O sea, es que no prescriben, ¿eh?
Sí, porque tus niños crees que van a tirar por ese camino alguno de los dos.
Sí,
Mauro.
El mayor es más formal, el pequeño es impredecible. O sea que no descarto, ya he hecho algunas barrabasadas, pero todavía no son pecados de juventud, porque ahora mismo la curiosidad y la inconsciencia de un niño. Pero yo, siendo un joven lacio, como siempre he dicho, y torpe, siempre he sido un poco, he tenido mala idea o torpeza.
No, torpeza más que maldad, ¿no?
Sí, no, son torpezas, son locura. Yo qué sé, ir a un centro comercial y darle a una bolsa de pelota de tenis con un bate para hacer la...
Eso son cosas poco elaboradas.
Claro,
poco
pero
elaboradas.
Son torpezas que después son muy escandalosas porque viene el de seguridad, se cree que estamos robando, tal. O sea, son como... Y decir, pero qué lacio soy, o sea, que, ¿sabes? Son lo peor, porque no tengo maldad, solo tengo eso.
Veamos cómo fue la infancia, juventud. Bueno, es que vamos a ver, esto de la juventud... Yo no quiero decir cómo fue cuando era joven, porque, insisto, desde Herrera en COPE decimos que aquí seguimos siendo jóvenes hasta que cumplimos 103 años. Más que nada, pues nos lo ha dicho un neuropsicólogo. O sea, que de por ahí ya, lo siento, ahí quedamos. Bueno, vamos con más. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Un día tienes que poner de cuándo uno se considera viejo o joven.
Sí.
Porque yo no de niño, pero de joven tuve una novieta alemana que quería ir a las Islas Galápagos.
Sí.
Y entonces, porque le gustaban mucho los pájaros y los peces.
Sí.
Y entonces, yo soy valenciano, en la agencia de viajes me dicen, ¿por qué no te vas a las Islas Cook? Que yo he estado un día allí.
Sí.
El de la agencia de viajes, le habían invitado.
Sí.
Y allá que nos fuimos, mi novieta era 20 años más joven que yo. Yo tenía 40 y ella 20, para resumirte. Era alemana, angélica, alemana rusa, y yo no hablaba alemán, y ella no hablaba español. Entonces hablábamos en francés y poco.
Ah, bueno.
Hablábamos poco.
Bueno.
Pero lo pasábamos muy bien.
¿Y qué tal, qué tal las Islas Cook? ¿Cómo era aquello?
Las Islas Cook, precioso. Por si alguien se quiere situar, eso está entre Fiji y Samoa,
sí.
Tahití y Morea.
Uh-huh.
Morea, por cierto... Conozco 36 islas, un día puedes poner un programa sobre las islas.
Pues mire, sí.
Y la isla más bonita, y he vivido en Ibiza, y he vivido en todas las Canarias, y he recorrido mucho mundo, la isla más bonita que he conocido, Morea.
Morea.
Allí hay un museo
uh-huh.
sobre Gauguin, y yo tuve el gusto de ver las obras originales, porque arriba tenían puesto copias.
Qué bueno. Bueno, pero bueno, Pablo, volvamos llegamos, al asunto del día.
Llegamos
a Maní. Usted llega.
Exactamente. Sí. Uh-huh. y solo habíamos dos extranjeros, eran 100 habitantes, no había ningún bar, no había ni... Me daban una cerveza en el puesto de correos al día, solo. Uh-huh. Me acuerdo, me costaba $1. Uh-huh. Y allí conocí a Peter Cumming, que era aquel famoso actor que vestido de cowboy hacía Marlboro Country, el anuncio de Marlboro Country.
Ah.
Pues Peter Cumming tenía allí una granja de perlas. Las perlas cultivadas, tienes que meter un trocito de plástico dentro de una ostra, o una madrépora, o una concha.
Sí, Pablo, pero cuénteme acerca de su noviazgo fugaz, digamos, porque es que si no, usted sabe que no podemos quedar usted y yo hablando aquí hasta el final del programa del viaje a las Islas Cook. ¿Cómo salió aquello? ¿Cómo fue aquella relación?
Bueno, pues duró 4 meses.
Ajá.
Mientras estuvimos allí, pero luego yo no me adaptaba a la vida en una ciudad y Angélica quería que viviéramos en una ciudad y a mí siempre me han gustado los pueblos. Actualmente, por ejemplo, vivo en Ondara, teniendo familia en Valencia y teniendo Alicante al lado.
Buen sitio, Ondara, sí señor. Pero vamos más con más llamadas que quiero escuchar a más oyentes. Creo que tenemos a Joaquín al otro lado del teléfono. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo. ¿Cometió usted alguna locura de juventud?
Pues sí, te estoy hablando de los años 76 y 75, pues éramos aquí de un pueblo de Cuenca, de las Pedroñeras, y éramos amigos y como mucho habíamos ido pues a Cuenca capital a viajar, como el que más había ido. Y en una boda que vino un primo mío que estaba en Madrid con su cochecillo, que era de los años del 127, de los años del 128... Vine de boda y celebré también mi cumpleaños. Ah, pues nos vamos con Cipri a Madrid a tomar café. Y dice mi primo, bueno, yo voy a ir y luego lo venís con el Autorres, que entonces era el Autorres, lo que sé, venían por aquí por los pueblos.
Sí.
Total, que estuvimos 8 días en Madrid con el dichoso café. Allí. Y mi primo tenía un negocio de repartir huevos y pollos por las tiendas y tenía un muchacho, un empleado. Y dijimos, va, dale vacaciones al muchacho este y nosotros te ayudamos a repartir huevos por el día. Sí. Pagaranos por lo menos la cosa.
Sí.
Y así lo hizo, lo de ojo, una semana de vacaciones y repartíamos huevos por Madrid y a mediodía, por la tarde de fiesta, todos los pueblos alrededor, de discotecas. Vamos, que aquello para nosotros fue como Hollywood. Aquello, no voy a salir nunca del pueblo y estar en Madrid así a todo vicio, bueno, eso fue una delicia.
Madrid a todo vicio, Joaquín. ¿Qué travesuras hicieron por allí? ¿Conocieron los pubs de moda? ¿Salieron de discoteca? ¿Conocieron a muchachas?
Íbamos con cajas de huevos que llevan cada cajón 30 docenas. Sí. Y claro, éramos fuertes por el pueblo, pues ya sabes tú. Iba un amigo mío que fuimos juntos con la caja del hombro y no se dio cuenta que había un toldo de la tienda bajado.
Sí.
Iba sin manos en la caja, pum, da la caja en el toldo, las 30 docenas, allí espaturras en la calle. Y salían las mujeres del supermercado y dicen, ¡ay, qué tortilla más grande, qué tortilla, aquí bien liado aquí! ¡Madre mía, qué lío!
Dice Joaquín que se fue a ganarse la vida vendiendo huevos y los huevos como...
Le pusieron se fueron a tomar un café, se lo pusieron caliente y claro, se tiró 8 días hasta que enfrió.
La siguiente me habéis dicho que es de Darío. Darío, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Sí, perfectamente.
Muy bien. Bueno, simplemente, ella tenía 19 años y estudiaba en el Instituto Politécnico, en un Instituto Politécnico de Formación Profesional y Administrativo. Y un compañero mío y yo, que éramos los mejores de la clase, pues conseguimos que el director del centro nos consiguió un contrato de prácticas y nos mandaron a las oficinas de la UGT, uh-huh. Concretamente a la federación, creo recordar que era del metal. Uh-huh. Y era un contrato de prácticas. Mientras estudiábamos, pues por la mañana a estudiar y por la tarde pues iba a la relación allí a hacer unos pinitos administrativos. Y un día que nos dejaron solos allí a la hora de comer, que llegamos allí a la hora de comer y estábamos solos, dijimos, ¿qué probamos aquí un videojuego de estos en un disquete? Esto no es un disco, estoy hablando del año 88, pues un disco magnético de estos, uh-huh. antiguos. Estos. Y venga, metimos el videojuego a ver cómo funciona esto allí. Y claro, nosotros nos encargábamos de poner al día toda la base de datos de todos los afiliados.
No.
claro, metimos el disco y yo no sé qué pasó allí. Allí ponía si formatear, sí o no. Y como no teníamos ni tapa, dijimos formatear, pues era que sí.
Esa es buena idea, formatear, me parece buena idea.
Toda la base,
para jugar ahí al príncipe de Persia, lo que sea.
Adelante, adelante.
Pero cuando nos dimos cuenta, nos pusimos las manos a la cabeza y dijimos, madre mía, lo que acabamos de hacer. Nos dimos cuenta de que lo habíamos creado todo. Y nada, esperamos a que llegara el responsable allí y con toda la vergüenza del mundo, pues mira, perdona, ¿qué ha pasado esto? Y bueno, y afortunadamente la novia del encargado de allí tenía guardada una copia de seguridad y se pudo recuperar casi todo. Entonces, bueno, pues por dentro de lo que cabe, pues salió bien la... No sé, salimos airosos.
Voy a ir con... Seguramente la última de hoy es de Alfredo. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, un placer.
Hola, Alfredo.
Mira, voy a ser rápido y breve porque estoy el último y no hay tiempo.
Vamos allá.
Tengo 61 años, en el año 78 iba con dos amigos de paseo y pasamos delante del Ayuntamiento de Premia de Mar, donde vivo, uh-huh. Y había un cartel para alistarse en la brigada paracaidista, muy bonito, allí un paraca y tal... Y yo dije, va, ¿qué me iría a meter yo, los paracaidistas? Y me dijeron aquellos dos amiguetes que yo no tenía restos, no tenía gallas. Uh-huh. Yo me callé, pero le pedí permiso paterno porque era menor de edad, arreglé los papeles, fui, mi padre me llevó el banderín de enganche en Barcelona y me alisté 20 meses en los paracas sin decirle nada a ellos. Uh-huh. Y allí me tiré 20 meses hasta junio del año 80, que me licencié. Con 18 años, me faltaba un mes para los 19, por lo tanto, mi juventud, lo que es la adolescencia, me la pasé entre tíos mayores que yo, que venían del África, ni te explico, y esa fue mi bravuconada de joven. He hecho muchas.
Bueno, Antonio Guedano. Mañana nos volvemos a ver aquí a las 10 de la mañana. Cosas de madre, ¿no? Lo cerramos, cosas de madre, ¿te parece bien?
A mí me gusta, me gusta, ¿no? Va a dar juego seguro.
Pues vayan pensando ya, cosas de madre, 900-50-60-06. Mañana aquí a las 10 de la mañana. Pero quédense, que sigue la radio. En Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.